Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, jueves 26 de diciembre. En 5 días despediremos el año y es momento de hacer balance. Lo ha hecho la presidenta Díaz Ayuso, lo hemos escuchado aquí en directo en Onda Madrid, tras el último Consejo de Gobierno Regional. Ha destacado haber cumplido o tener en marcha el 93% de las medidas de su programa.
La Comunidad de Madrid vive su mejor momento. Sus logros son fruto del trabajo bien hecho por parte de los ciudadanos, de las empresas, de la administración, todos juntos. Y todo esto es posible gracias a unos valores compartidos y a esta forma de ver la vida tan propia de Madrid y que condensa lo mejor de toda España.
Balance del año que ahora despedimos y mirada al futuro con proyectos como la Ciudad de la Justicia. La presidenta ha situado a la Comunidad de Madrid como contrapeso al gobierno central, a Pedro Sánchez.
Sánchez necesita además vender la política española como si se tratara de un campo de batalla, alimentando un enemigo con el que confrontar para agitar ese muro que ha inventado. Y esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en ninguna democracia.
Precisamente hay novedades sobre la investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz por la presunta revelación de información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso. El Supremo ha citado a nuevos testigos, Lupe Ortiz.
Dos testigos cruciales, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que se negó a asumir la nota informativa que desvelaba datos confidenciales de la pareja de la presidenta Ayuso, y Julián Salto, fiscal de delitos económicos, al que sacaron de un partido de fútbol para pedirle desde la Fiscalía General los correos relacionados con el asunto. Comparecerán en el Supremo el 16 de enero, 6 días más tarde, los responsables de prensa de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General.
Y seguimos con otro balance, el que ha realizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha destacado proyectos como el plan de fomento de natalidad, el desbloqueo de la operación Campamento Madrid Nuevo Norte o los datos de calidad de aire en la capital. 2025 llega también con buenos presentimientos.
Que este año viene marcado por esa consolidación de la ambición y de la ilusión de una ciudad que no se pone metas, que tiene un grandísimo futuro por delante y que queremos trabajar en ese futuro desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Y miramos también a 2025 con uno de los principales desafíos, no cabe duda, la inmigración. Lo destacó el rey Felipe VI durante su discurso de Navidad. Desde entonces, desde sus palabras en Nochebuena, más de 600 personas han llegado a las costas de Canarias. En 2024, la ruta migratoria desde África hacia el archipiélago se ha convertido en la más letal del mundo. Se desprende de un informe que ha publicado el colectivo Caminando Fronteras. 10.457 personas han fallecido en su intento de alcanzar las costas españolas. Son unas 30 muertes al día. Hay más titulares que vamos a repasar con Flor Carazo. La Fundación Jiménez Díaz vuelve a ser el mejor hospital de España.
El hospital madrileño revalida su liderazgo por 9.º año consecutivo. En segundo lugar se sitúa La Paz y el tercer puesto es para el Gregorio Marañón. Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, encargado de elaborar el ranking.
Esta comunidad destaca por el volumen de hospitales de excelencia, pero también por su capacidad a la hora de implementar modelos asistenciales más innovadores y que impactan directamente en la experiencia de los pacientes.
Detenidos 7 Dominican Don't Play por el tiroteo contra varios trinitarios el pasado mes de julio.
Entre los arrestados se encuentran el jefe y uno de los lugartenientes de la banda, considerado el ministro de la guerra. 3 de ellos son menores, todos pertenecían a un coro del barrio de Embajadores. Se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal por su implicación en un tiroteo en una pizzería de Arganzuela en el que resultó herido un menor.
Y en este informativo también les vamos a hablar de roscones solidarios por la Dana.
La Fundación de Panaderos y Pasteleros de España ha promovido la iniciativa. Los establecimientos que se adhieran destinarán desde hoy hasta el 12 de enero 1 euro de cada roscón que vendan a los locales que tuvieron que cerrar por los daños de la Dana. Juan Antonio, pastelero de Madrid.
Lo que se trata es de una campaña solidaria que se está promoviendo desde Valencia y que se está también llevando a nivel nacional. Y bueno, esto es una campaña sobre todo bueno, pues para esa ayuda que necesitan especialmente en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha y en Andalucía.
Con el titular del deporte, Rodrigo de Pablo.
Hoy ha empezado el mandato de Rafael Uzán como presidente de la Federación Española de Fútbol, primera junta directiva en la que están como vicepresidentes el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente del sindicato AFE, David Aganzo. El fin es unir a los principales organismos del fútbol español. La primera decisión va a ser renovar al seleccionador Luis de la Fuente. Hasta el año que viene no va a haber fútbol en España, pero sí hay Premier en Inglaterra con el tradicional Boxing Day. Ahora Manchester City y Everton en plena crisis en el equipo de Guardiola, y el líder, el Liverpool, recibirá a las 9 de la noche al Leicester. Y también hay jornada de Euroliga de baloncesto. El Real Madrid de Chus Mateo visita a las 7 al colista, el Alba de Berlín.
Muy motivados, no solamente en cerrarlo bien, sino en subir en la clasificación y estar preparados, como digo siempre, para los momentos importantes, poder competir por lo mismo.
Tras este partido espera el clásico del ACB el domingo ante el Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
A esta hora seguimos observando mucha calma y tranquilidad en general en todos los accesos, tanto de entrada como de salida, salvo la Avenida de América y su enlace con María de Molina desde el cruce de la calle Cartagena, o el paseo en la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo sentido centro. Una vez ya en el centro, precisamente, sí van a encontrar algo más de actividad circulatoria en la Gran Vía en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, parte de los bulevares como son las calles Carranza, Sagasta, Génova, hasta su conexión con la Plaza de Colón, o Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Buitrago de Lozoya y San Sebastián de los Reyes, ya que la carretera 3 en Arganda del Rey, A4 Valdemoro y Pinto, y A6 a su paso por Majadahonda y el plantío de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, también en la carretera A5 en Alcorcón, y mucha precaución en las rondas M40 en Coslada en ambas direcciones y M50 Majadahonda en ambos sentidos.
El tiempo.
Con la previsión, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con un ambiente muy soleado en la Comunidad de Madrid, sin una nube en el cielo de nuestro territorio, pero con ambiente más frío. Se ha notado a primera hora y se está notando también a esta hora en el termómetro. Por ejemplo, en la capital, las temperaturas oscilan entre los 12 grados. Por ejemplo, en el área metropolitana, algún grado menos. Por ejemplo, en Getafe, donde a esta hora el termómetro llega hasta los 11 grados. Menos temperatura tenemos en el sur de la comunidad, con 9 grados en Aranjuez, pero sin embargo, si subimos hacia la sierra, el termómetro también va subiendo conforme pasa la mañana. 11 grados a esta hora en el puerto Navacerrada, 13 en Somosierra, y subiendo incluso de cara a las próximas horas. Por delante hoy una jornada muy estable, y así continuará lo que queda de semana, con unas temperaturas, eso sí, insistimos, algo más frías.
Noticias de las 2 en Onda Madrid, con José Hoyo en la realización y Patricia Fernández en la producción.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Se acerca el final de año y llega el momento de hacer balance. Así lo ha hecho la presidenta regional tras el último Consejo de Gobierno de 2024. Díaz Ayuso asegura haber cumplido o tener en marcha el 93% de las medidas de su programa, entre las que destacan las bajadas de impuestos o la ciudad de la justicia, Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, balance positivo, cumpliendo compromisos con responsabilidad, dice la presidenta.
Que el 93% de nuestras medidas del programa electoral con el que nos presentamos en las urnas están ya cumplidas o en marcha. Y aunque quieren acostumbrarnos a que mentir o cambiar de opinión suplantan programas de gobierno, en la Comunidad de Madrid defendemos la obligatoriedad de cumplir los compromisos con los que pedimos el voto a los ciudadanos. Somos conscientes del compromiso y responsabilidad que implica gobernar la Comunidad de Madrid y del respaldo que obtenemos de los ciudadanos en las urnas. Somos conscientes de que la mayoría absoluta conlleva una gran responsabilidad, la de gobernar para todos, para los que nos votaron y para los que no, y la de ser consecuentes haciendo lo que pensamos y defendiendo aquello en lo que creemos.
Un año de gestión por y para los madrileños, con hitos importantes como las ayudas a la maternidad, a la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, la bajada de impuestos, la construcción de vivienda pública y el alquiler a precio asequible, el proyecto definitivo de la Ciudad de la Justicia, las obras comenzarán en primavera de 2025, la Ciudad de la Salud, que albergará las futuras instalaciones del Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la Autónoma. En enero, por cierto, se van a licitar las primeras obras de construcción o el Plan Regional contra las Drogas. De hecho, antes del mes de abril se aprobará la normativa que protegerá a los jóvenes de los derivados de la marihuana y el cannabis. El Gobierno regional continúa su hoja de ruta para seguir liderando la economía nacional con la creación de empleo y empresas y la atracción de inversiones. De cara a 2025 se estrenarán 9 rebajas de impuestos enfocadas principalmente a facilitar la compra y el alquiler de vivienda.
Y en definitiva hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos que les van a permitir ahorrar 170 millones de euros. En este nuevo año también vamos a aprobar las nuevas rebajas en sucesiones y donaciones con un ahorro adicional de 130 millones de euros. Llevamos ya 30 bajadas de impuestos con un ahorro de 38.300 millones de euros.
Será el año, el 2025, en el que se limitará el uso de dispositivos digitales en las aulas. También los primeros colegios que ofrecerán primero y segundo de ESO. Traerá el nuevo año el inicio de las obras del intercambiador del Conde de Casal y la ampliación de la línea 5 de metro, y se espera la inauguración de la línea 3 hasta el Casar en Getafe.
Durante su comparecencia, Díaz Ayuso también se ha referido a temas de actualidad como Muface o las investigaciones por presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. Begoña.
Sí, Díaz Ayuso avisa de que Madrid está preparada para un 2025 que comenzará lleno de mentiras y ataques. Sánchez dice trabaja sin descanso para acabar con la separación de poderes, para someter a los jueces y comprar voluntades. Su objetivo es atrincherarse al precio que sea, aunque tenga que mantener pactos antinatura.
El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto, ya lo estamos viendo todos, es atrincherarse al precio que sea, aunque no pueda sacar adelante votaciones fundamentales para los intereses de España y de los españoles, ni tener presupuestos, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, o con la ultraderechona europea.
Para todo eso, Sánchez necesita estrangular Madrid y descapitalizar España en una huida hacia adelante donde ya no oculta su obsesión contra la comunidad, negando incluso las competencias autonómicas. El presidente, dice Ayuso, no soporta que Madrid sea la locomotora económica de España. Esa obsesión le llevará a condenas en los tribunales.
El Gobierno desprecia las competencias autonómicas y las políticas liberales que los madrileños han elegido claramente en las urnas. Y ya no va a ser solo una cuestión de dinero, lo que ya llevamos soportando muchos años a través de la infrafinanciación de la región y de proyectos vitales para ella. Será seguir negando que hoy somos 1,5 millones más de madrileños que no computan para el Gobierno, que no existen nunca en sus índices. Sánchez necesita además vender la política española como si se tratara de un campo de batalla, alimentando un enemigo con el que confrontar para agitar ese muro que ha inventado. Y esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en ninguna democracia.
Ayuso también ha querido tranquilizar a los funcionarios de Muface.
Desde la Comunidad de Madrid quiero dar tranquilidad y asegurar a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a sus familias de esta región. Si finalmente son abandonados, este Gobierno se hará cargo dándoles la cobertura que merecen y que hasta ahora no han tenido o están perdiendo.
La presidenta regional vuelve a presentar Madrid como contrapeso a las políticas de Sánchez, al que acusa de gobernar en su muro con los que atacan al rey.
Sobre el rey y el discurso que pronunció en Nochebuena se ha pronunciado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Creo que el Su Majestad el Rey hizo un discurso impecable. Nos enseñó a los políticos cuál es el camino, que es estar al lado de las personas, aunque muchas veces no tengamos respuesta para lo que nos está planteando la gente, y al mismo tiempo que una cosa es que seamos diferentes y otra cosa es que no podamos hablar ni podamos escucharnos. Y la mejor prueba, que yo creo que fue un buen discurso, es que todos aquellos a los que no le gusta la monarquía e incluso quieren acabar con nuestro modelo constitucional, porque lo han dicho por activa y por pasiva, son a los que no les gustó el discurso del rey.
Palabras del alcalde, que también ha hecho balance de la gestión de su gobierno en la capital durante 2024. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Termina el año Almeida orgulloso de haber consolidado el Madrid de la ambición de este año que se va. Destaca proyectos como el plan de fomento de la natalidad, el desbloqueo de la operación Campamento, Madrid Nuevo Norte o, por ejemplo, los datos de calidad del aire que ahora mismo registra Madrid, los mejores de su historia. Orgulloso Almeida del balance y con buenos presentimientos para el año que llega.
Este año viene marcado por esa consolidación de la ambición y de la ilusión de una ciudad que no se pone metas, que tiene un grandísimo futuro por delante y que queremos trabajar en ese futuro desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Un futuro inmediato porque ya con enero llegarán, dice Almeida, proyectos ilusionantes.
A lo largo del mes de enero empezaremos ya con lo que es las consultas y la tramitación de la Ley de Capitalidad, un instrumento fundamental para mejorar el futuro de esta ciudad, para darnos un nivel normativo que nos permita acometer los grandes retos que tenemos por delante. Continuaremos ejecutando grandes infraestructuras como la 5, pero también iniciaremos las obras de soterramiento en la Castellana, en el norte de la Castellana, o las obras de cubrimiento de la M30 a su paso por el puente de Ventas.
Todo esto gracias a unos presupuestos, dice Almeida, que harán posible estas inversiones y nuevas subidas de impuestos, excepto, y lo lamenta el alcalde, la tasa de basuras impuesta por Sánchez.
El Ayuntamiento, Raquel, ha adelantado hoy algunos detalles del dispositivo de seguridad que se dispondrá en la víspera del día 31 y durante las uvas en la Puerta del Sol.
El Ayuntamiento trabaja junto a Delegación de Gobierno para garantizar la seguridad de todos los que vayan a dar la bienvenida al año en la Puerta del Sol. Es importante recordar que habrá filtros para poder acceder a ese punto. La estación de metro y cercanías estará cerrada y se recomienda ir con tiempo. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Se va a vaciar la plaza, como se ha hecho en otras ocasiones antes del evento, y luego se hace la entrada controlada por parte de Policía Municipal. El aforo previsto es de 15.000 personas para tanto uvas como pre-uvas, y los datos básicos en cuanto a los despliegues de efectivos son 250 policías municipales cada uno de los dos días, tanto para uvas como para pre-uvas. Y, ya digo, en coordinación todo con Policía Nacional.
Y en esta última Junta de Gobierno del año, Madrid ha querido acordarse también de los ayuntamientos afectados por la Dana de Valencia, aprobando un paquete de ayudas por un valor de 83.000 euros. Subvenciones directas para la campaña navideña.
Ayudas a la campaña de Navidad y que se suman a las otras iniciativas que desde el Ayuntamiento de Madrid venimos realizando en apoyo a la Dana, a los ayuntamientos que se han visto afectados por ella, como hicimos también con la cesión de distintos vehículos de Policía Municipal de Madrid, 9 que están funcionando ya, y tenemos también otros en marcha que llevaremos a esos municipios, que en muchos casos se han quedado incluso sin ningún patrulla policial, en fin, con los efectivos que allí mandamos, y esta es una línea más, como digo, en este caso en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Destacar además el plan de inspección sanitaria al que hoy se ha dado también luz verde.
Les hablamos ahora del Índice de Excelencia Hospitalaria 2024, que sitúa a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España por noveno año consecutivo. Su liderazgo se basa en la capacidad excepcional para combinar tecnología de vanguardia, procesos altamente eficientes y su compromiso con la humanización de los cuidados. En el segundo puesto de la clasificación está La Paz, en el tercero otro hospital de referencia madrileño, el Gregorio Marañón. Jesús Sánchez Lambas es vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que ha sido el encargado de elaborar ese ranking.
Esta comunidad destaca por el volumen de hospitales de excelencia, pero también por su capacidad a la hora de implementar modelos asistenciales más innovadores y que impactan directamente en la experiencia de los pacientes. Además, cuenta con otros dos centros dentro del top 10, el Hospital Universitario Clínico San Carlos y el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid.
Abrimos la página de la actualidad de los municipios y nos vamos hasta Alcorcón, donde un grupo de mujeres, pese al frío y la edad, tienen que reunirse en la calle. Son las usuarias del centro de mayores Salvador Allende, cerrado desde hace un año por obras, Julio Martínez.
porque había, Enrique, que acondicionarla, había que aislarla para que en invierno no haga frío y para que en verano no se derrita la gente y también, lógicamente, para que sea más accesible, porque de nada sirve un centro para mayores, muchos de ellos con limitaciones físicas, si no está habilitado para ellos. Este y el resto de centros de Alcorcón, porque donde antes no había ningún problema, ahora hay tres problemas.
La Adolfo Suárez se ha quedado exclusivamente para cursos de los que pagan, o sea, lucrativo para el ayuntamiento, y el centro este está cerrado totalmente y el de Polvoranca está saturado. No tenemos bar, no tenemos calefacción, en el verano el ascensor no funciona.
Bar, el bar con B, el de toda la vida, que en este caso no funciona únicamente como alternativa de ocio para los mayores, sino como servicio casi casi único de comida para gente que en muchos casos pues no puede cocinar ni, por desgracia, tampoco tiene quien le cocine.
Teníamos un bar que daba comidas, a la gente mayor tomaba el primer plato y el segundo se lo llevaba para cenar por 4 y 5 euros. Y se comía muy bien.
Cerrado desde la primavera de 2023, con muchas promesas por parte del ayuntamiento, que lidera en este momento el Partido Socialista, pero de momento pocas, o qué digo pocas, ninguna certeza.
Primero dijeron que lo abrían en septiembre, dijimos aguantamos en la calle hasta septiembre que hace buena temperatura. Luego dicen que lo abren en octubre, pasa octubre, no lo abren, y nosotras queremos estar juntas, pasarlo bien, entretenernos. Es muy aburrido quedarse en casa y solas.
¿Para cuándo se abre? Dicen que enero, quizá febrero. De momento, sin fecha de apertura, seguirán alguna con 101 años jugando al dominó en la calle.
En Móstoles, 9 personas han resultado intoxicadas por humo en el incendio de una vivienda en la calle Pintor Velázquez. Un policía tuvo que ser trasladado al hospital de Móstoles para recibir atención médica. Los bomberos de la Comunidad de Madrid lograron extinguir el fuego, que se desató en un primer piso y después se extendió a todo el edificio, que tiene 6 alturas, causando una gran humareda. El origen fue una chimenea de adorno. Enrique es el dueño de la vivienda, explica lo sucedido.
Bueno, el incendio se generó porque se rompió un cristal de una chimenea de bioetanol pequeñita, de estas de adorno, y una vez roto el cristal nosotros apagamos el fuego, pero detrás de la bioetanol está el pladur, madera, y eso fue, tiró por ahí, y por ahí empezó a arder todo lo que era cableado. La casa en llamas, salió todo por ahí por la terraza, ya tenían controlado a los bomberos prácticamente, el vecino se desalojó a todo el mundo.
Desde el 20 de diciembre está abierta la estación de esquí de Navacerrada para el disfrute de los madrileños que deseen pasar tiempo de ocio en la sierra. Ecologistas en Acción ha denunciado esta apertura. Se ampara en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al desmantelamiento de la estación y a la restauración del entorno natural, si existe un permiso para abrir en la vertiente madrileña, Carlos Sánchez Blas.
Sí, un permiso confirmado hace unos días por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.
Es una muy buena noticia que se ha recuperado la concesión en Navacerrada. Va a poder seguir activa la parte, evidentemente, de la Comunidad de Madrid de la estación de Navacerrada.
Ecologistas en Acción de Sierras denuncia el grave impacto que esto supone en un entorno natural de gran fragilidad. Su portavoz es Jesús Bartolomé.
La concesión de terrenos públicos en la Comunidad de Madrid ocupados por la estación de esquí caducó en el año 2019. Este año, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha renovado la concesión a la empresa de la estación de esquí por 29 años más, lo que es un nuevo regalo a la empresa, y se ha reducido el precio a menos de 60 céntimos por metro cuadrado. Defendemos el cierre de la estación de esquí y la renaturalización de su entorno.
Semana soleada y de temperaturas moderadamente agradables en Navacerrada, lo que provoca la visita de esquiadores y senderistas desde todos los puntos de la geografía madrileña.
Levantarse en casa, ver el día que hace, subir a la sierra y poder esquiar. Yo vivo por la zona de Alcobendas, 40 minutos, 45, en la gloria. Una nieve estupenda, vamos, maravilloso.
José Antonio Fernández es el jefe de explotación de la estación.
Mira, la verdad es que hace un día impresionante, sol, buena temperatura, nieve fantástica. Y bueno, pues a media hora de Madrid, un día especial para disfrutar en la nieve, en familia, con amigos, etc. Tenemos tres, tenemos dos pistas azules, escaparate y telégrafo, y la cinta de iniciación. Para la situación que hay y tal, genial, un plan genial para que la gente venga con su familia, hijos, etc.
2:36, ahora mismo 13 grados de temperatura en el puerto de Navacerrada.
De allí, de Navacerrada, nos vamos a Torrejón de Ardoz. Tras el éxito de los últimos 5 años, ha vuelto el gigantesco Ángel Raguel a la Plaza Mayor para llevarse los chupetes de los más pequeños. A cambio reciben un diploma de niño mayor y una chocolatina. Para comprobar si han dejado muchos o no, ha estado allí nuestro compañero Pedro Lorente.
cientos de niños y niñas para dejar una cosa.
Chupete.
Los padres vienen con la confianza plena de ganar esta batalla. Cientos de niños y niñas para dejar una cosa.
Chupete.
Los padres vienen con la confianza plena de ganar esta batalla.
Muy mal, por eso recurrimos a él, porque no hay manera. Da igual, él promete y al rato te la lía y te pide el chupete, así que esperemos, confiamos en el ángel.
Pero sin vuelta atrás.
Nada, ya no hay chupetes, ya se los ha dado al ángel y ya no hay chupetes. Ya es niña mayor.
Ethan, de 2 años, viene algo confundido.
A recoger los chupetes.
6.º año de una iniciativa con mucho éxito.
Nos parece una iniciativa muy buena porque así los niños se quitan el chupete sin pasar penas, o sea, viene contento a dejar el chupete. Yo tengo 3 hijos y todos han venido a dejar el chupete y la verdad es que lo dejan de manera más voluntaria. Es mejor esto que quitárselo.
La recompensa más importante es que ya no son pequeños.
Para que los niños ya, digamos, se hagan mayores, nos dan su chupete, nosotros le entregamos el diploma, pues ya que son unos niños mayores, les entregamos unas chocolatinas y lo colgamos aquí en nuestro ángel Raguel.
El ángel paseará por las calles de Torrejón el día de la cabalgata para entregárselo a los Reyes Magos y el chupete desaparezca para siempre.
Y Pozuelo de Alarcón continúa ampliando su oferta comercial con un mercadillo pop-up especializado en moda y complementos que llega mañana para instalarse en sus calles 2 días al mes, Marcos Yebra.
Pozuelo de Alarcón suma desde estas Navidades una nueva propuesta comercial para los amantes de las compras, el mercadillo Pop-Up Brandy Bee Market, en colaboración con el Ayuntamiento, que se instalará los primeros y terceros viernes de cada mes en el bulevar de la Avenida de Europa y se irá moviendo por otras zonas de la ciudad para dinamizar el comercio local. Cuenta con aproximadamente 30 puestos con las últimas tendencias de la temporada y productos exclusivos y artesanales. Gabriela Viloria es una de las organizadoras del evento.
Los visitantes podrán disfrutar de una variedad de productos que abarcan desde ropa y accesorios hasta productos de bisutería, calzado, gafas, cinturones, bolsos y flores, entre otros. Una nueva propuesta comercial que promete convertirse en un referente para los amantes de las compras. No faltéis, os esperamos.
La nueva propuesta arranca esta semana y la próxima cita será el viernes 3 de enero de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde.
A ese mercadillo de Pozuelo podemos ir a coger ideas para los Reyes Magos, aunque hoy, 26 de diciembre, lo que se tercia para muchos es ir a las tiendas a cambiar los regalos de Papá Noel, porque no siempre atina Gonzalo Bug.
Días de compras navideñas, pero también de devoluciones, porque Papá Noel no siempre acierta.
Regular.
Los polvorones han sido malos y entonces no han atinado bien.
De media nos gastaremos 195 euros estas Navidades en regalos. Sin embargo, el 40% los devolverán.
Me dieron un regalo que no gusté.
Fiasco total.
Mi nieto, que le han traído unos guantes de fútbol, y son los dos de la misma mano, voy a cambiarlo.
Suegra, por favor, no pidas más calcetines al Papá Noel. Tengo un montón en el cajón.
Si nos decantamos por el cambio, imprescindible conocer la política de empresa.
Devolución del dinero no hacemos. Hacemos un vale de compra que no te caduca.
Pero no te iba a ser malo, hay quienes nunca se equivocan.
Normalmente no suelo acertar, pero este año un poco ha entrado ahí mi hijo por medio y ha acertado más. Papá Noel ha tenido un buen asesor.
Sí, me han traído una tablet. Muy contenta.
Se portaron muy bien. Estoy encantada.
Me ha gustado y he venido por otro. Le he comprado a una amiga una.
A mí Papá Noel me ha traído venir a Madrid.
Aunque si los regalos de Papá Noel no convencen, una recomendación para Reyes.
No se producen prácticamente devoluciones en el sector del libro.
Una buena opción para escribir un final feliz a la hora de regalar estas Navidades.
Y ojo, porque un regalo típico en estas fechas puede traernos problemas. Son los cuernos, figuras navideñas e incluso luces para decorar el coche. Es importante tener cuidado con los accesorios que añadimos al vehículo, ya que podrían implicar multas o sanciones muy caras. Cuéntanos, Gonzalo.
Sí, porque pequeñas modificaciones como estas deben estar homologadas para ser válidas. Así nos lo explicaba esta mañana Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, en el 120 Minutos de esta casa.
No puede sobrepasar de la planta del vehículo ningún objeto, y mucho menos colocar objetos que puedan ser cortantes o punzantes.
La Dirección General de Tráfico recuerda que ciertas decoraciones navideñas en los vehículos pueden conllevar sanciones de hasta 500 euros, motivo por el cual algunos adornos están completamente prohibidos.
En cuanto a las luces, ahí absolutamente prohibido. No podemos convertir nuestro automóvil en un árbol de Navidad.
unas medidas que parece dividir a los conductores.
Me parece mal, me parece una chorrada. Siempre y cuando es la... no quite visión, me parece que pueden llevar lo que quieran.
Yo entiendo que si hay un peligro de que se desprendan de los vehículos, sí que tiene sentido la multa en este caso.
Siempre lo he pensado, que no sé cómo está permitido eso, la verdad, porque no me parece ni medio normal.
Cabe destacar que las decoraciones interiores propias de estas fechas, como es el caso de las guirnaldas en el parabrisas o instalar un pequeño Belén en la bandeja trasera del vehículo, también estarían penados. Eso sí, sería de una cifra inferior, 200 euros.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en grupoesmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Novedades en la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Hay nuevas citaciones en la causa por filtración de información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
El juez Ángel Hurtado da un nuevo impulso a la investigación, quiere escuchar y los cita como testigos a la fiscal superior de Madrid y al fiscal encargado del caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La primera es Almudena Lastra, que ya compareció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y allí dijo que recibió instrucciones del fiscal general para que le remitiera los correos relacionados con el asunto y que le dio orden expresa de difundir la nota informativa que ha originado esta investigación. Lastra dijo que lo haría asumiendo que la orden era por imperativo, porque no compartía la publicación de la nota. El segundo fiscal es Julián Salto, fiscal de delitos económicos, encargado del caso de Alberto González Amador y los presuntos delitos fiscales. También declaró en el Alto Tribunal madrileño, donde aseguró que no supo nada de la filtración hasta que lo vio todo publicado en la prensa. Además de estas testificales, el juez también ha acordado las de los responsables de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid y la Fiscalía General del Estado.
Novedades también en otro caso que se está investigando, el caso Koldo. Nuevos datos revelan que la relación del comisionista Aldama con el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era más estrecha de la que el propio ministro ha querido transmitir. Según informa El Mundo, Aldama recibía en tiempo real documentos reservados del gobierno canarios mientras se estaban gestionando la compra de mascarillas. Julio César Cobos.
La mano derecha de Torres envió en agosto de 2020 a Koldo García en formato PDF, uno de los expedientes para pagar a la empresa Soluciones de Gestión, patrocinada por Aldama y que llegó a vender al gobierno canario más de 12 millones de mascarillas. La orden de pago también llegó en PDF. Antonio Olivera, entonces viceconsejero de la presidencia del gobierno canario, llegó a intercambiar mensajes con Koldo García donde les ponía: pagado hoy, les llegará a su empresa mañana o el lunes. Hubo otros mensajes que destaca El Mundo, donde Ángel Víctor Torres reenvió a Koldo y decía: ya están los 5 millones, el resto arreglándolo, Olivera para pago inmediato. Ante estos mensajes en poder de la UCO, desde el Partido Popular, Esther Muñoz vuelve a reiterar las mentiras del ministro Torres.
De nuevo se comprueba que el señor Ángel Víctor Torres miente. Mintió en la comisión de investigación del Congreso cuando dijo que no había hablado de nada de contratos de pandemia con Koldo. Mintió cuando dijo que no había hablado ni conocía al señor Tapia, que era el empresario de las PCR. Estamos viendo cómo el señor Torres mandaba información reservada de su gobierno de Canarias al señor Koldo para que se la enviase a su vez al señor Aldama, sobre toda esa trama de corrupción con esa empresa de soluciones de gestión.
El diario El Mundo ya desveló mensajes entre Torres y Koldo García mostrando las presiones del asesor de Ábalos para agilizar los pagos a Soluciones de Gestión. Según Aldama, Koldo le pidió para él 50.000 euros por las gestiones. Ángel Víctor Torres siempre ha negado todo y desde su equipo insisten en que nunca hubo trato de favor ni de contraprestación económica.
Les hablamos ahora del mensaje de Navidad del Rey. Felipe VI, en su discurso de Nochebuena, apeló a la serenidad de la clase política, pero un día después, ni PSOE ni PP hacen propósito de enmienda, al menos en lo referente a buscar acuerdos parlamentarios. Hoy han vuelto a exhibir sus diferencias, Noelia Ontoria.
¿Quién polariza en España? Esa es la pregunta que creen que deben responder los políticos tras la llamada a la serenidad del jefe del Estado. Y la respuesta es un señalamiento mutuo entre el PSOE y el PP. Emma López, Esther Muñoz.
Creo que es muy claro quién trae la polarización. Solo hay que ver en cada sesión de control quién mete bulos dentro del Congreso de los Diputados.
El problema de España no es el rey, es Pedro Sánchez. Y otro año más, los socios extremistas de Pedro Sánchez dieron la nota atacando a una institución que nos representa a todos los españoles.
Hoy, el posible encuentro entre el presidente del Gobierno y Carles Puigdemont servía para tirarse los trastos a la cabeza. En el PP dan por buena la información de ABC que relata un rechazo de Puigdemont a reunirse con Sánchez en el Parlamento Europeo hace unas semanas. Muñoz lamenta que sea el líder de Junts el que marque agenda, mientras la portavoz socialista llamaba a normalizar las relaciones.
Si el señor Puigdemont le pide que deje el Falcon y que vaya andando en romería, pues al señor Sánchez, que está en modo supervivencia, no le quedarán más razones que ir andando a Waterloo.
Y hay que normalizar el diálogo también con Puigdemont y, por supuesto, también con Junqueras.
Desde Sumar, la diputada de los Comunes, Candela López, apelaba a Junts para no utilizar la cuestión de confianza que han planteado en el Congreso para poner una alfombra roja al PP.
No utilizar estas medidas como un elemento que lo que sea hacer de alfombra, en este caso para un gobierno del Partido Popular o del señor Feijóo, sino todo lo contrario, sino que en realidad sirva para sentarse, para hablar de medidas concretas.
Tampoco hoy hay consenso en materia de inmigración. Tanto PP como PSOE se acusan mutuamente de haber hecho lo necesario para llegar a un acuerdo sin que la otra parte haya cedido.
La inmigración fue precisamente, junto a la vivienda, uno de los desafíos que el rey Felipe VI destacó durante su discurso de Navidad.
El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración.
Desde sus palabras en Nochebuena, más de 600 personas han llegado en patera hasta el archipiélago canario, entre los que hay al menos 13 menores y 3 bebés. En 2024, la ruta migratoria desde África hacia Canarias se ha convertido en la más letal del mundo. Se desprende del informe que ha publicado el colectivo Caminando Fronteras, que muestra registros muy preocupantes del número de fallecidos intentando llegar a las costas españolas. Carlos Sánchez Blas.
Datos demoledores: las muertes se han incrementado un 58% con respecto a 2023. Son 10.457 personas las que han fallecido en su intento de alcanzar las costas españolas. Sale una media de 30 muertes al día, 421 mujeres y 1.538 niños o adolescentes, 131 embarcaciones desaparecidas. Los meses con más pérdidas por este orden: abril, mayo y febrero. Elena Maleno es la fundadora de Caminando Fronteras.
Dejarles morir en el mar es fácil, las embarcaciones desaparecen. Ha sido un año terrible y un año en el que casi se han igualado las cifras de los datos que hubo entre 2018 y 2022, que son casi 11.000 víctimas. Y no podemos soportar más esas políticas de dejar morir a la gente en el mar.
Este informe contabiliza muertes de habitantes que pertenecían a 28 países diferentes del continente africano, con un aumento muy relevante de las salidas desde Mauritania.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez, 28 fallecidos en la primera fase del dispositivo especial de la DGT por las fechas navideñas.
Que ha abarcado desde la tarde del viernes hasta la medianoche pasada. El siniestro con más personas fallecidas se produjo el pasado lunes en Riudecols, Tarragona, con 3 muertos por el choque frontal entre una pick-up y un camión. Desde mañana y hasta que finalice el día de Año Nuevo, se prevén casi 6,5 millones de desplazamientos por carretera.
Detenidos 7 Domenic Candom Play por el tiroteo en julio a varios trinitarios en una pizzería en Delicias.
Pertenecen al llamado coro de embajadores y entre ellos 6 hombres y una mujer hay 3 menores de edad que ya han ingresado en un centro de régimen cerrado mientras el resto irá a prisión. Días después de los hechos ya fue detenido otro menor como presunto autor de los disparos, en los que resultó herido leve un joven.
La Generalitat Valenciana desmiente que pagara la comida de Carlos Mazón el día de la dana.
La comida con la periodista Maribel Vilaplana, que provocó que el presidente valenciano se incorporara tarde al comité de crisis por la dana. En respuesta a la petición de información por parte del PSOE, el gobierno valenciano asegura que este organismo no pagó la factura, puesto que Mazón asistió al almuerzo en su condición de presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y pide centrarse en la reconstrucción.
Hoy se cumplen 20 años del tsunami del Índico.
Con ofrendas de flores, ceremonias religiosas y de otro tipo, los países más afectados recordaron hoy a las casi 230.000 víctimas de la peor catástrofe de este siglo, provocada por un terremoto de magnitud 9.1 localizado al oeste de la isla de Sumatra, que desató una serie de tsunamis. 167.000 personas murieron en Indonesia, unas 35.000 en Sri Lanka, 16.000 en India y 8.200 en Tailandia.
Fuera de nuestras fronteras también, Ucrania afirma que el avión siniestrado en Kazajistán fue derribado por los rusos.
Con un misil de su defensa aérea en el marco de un ataque con drones de Ucrania sobre Grozny, la ciudad de Chechenia, donde debía aterrizar la aeronave cuya caída causó 38 muertos. El portavoz del Kremlin llama a no apresurarse con hipótesis sobre el siniestro después de que Rusia apuntase a una bandada de pájaros. La OTAN pide una investigación exhaustiva.
Y en este punto nos vamos a Roma, donde esta mañana el Papa Francisco ha abierto la siguiente Puerta Santa del Jubileo. Ha sido en la cárcel romana de Rebibbia, la más importante de Italia, Manuel Tori.
Sí, es que la imagen esta mañana ha sido muy potente. En una prisión donde no es posible escapar, el Papa Francisco, sin embargo, ha hecho todo lo contrario, abrir una puerta santa, la segunda de este jubileo de la esperanza. Y es que el pontífice asegura que los corazones cerrados y duros apartan la ternura y no ayudan a vivirla. Y de hecho, la potencia de este gesto de abrir una puerta es lo que ha destacado el Santo Padre desde la capilla de la cárcel romana de Rebibbia, como una forma de abrir, de hecho, el corazón a la esperanza, que nunca, y repite más veces el Papa, nunca decepciona.
Una pausa y volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Ha pasado Navidad y todavía quedan casi dos semanas de vacaciones escolares. ¿Qué hacer con los niños? Les proponemos un plan, Juvenalia en IFEMA. ¿Qué van a encontrarse quienes se acerquen hasta allí, Gloria Talavera?
Más de 100 actividades reunidas en dos pabellones, el 7 y el 9 de IFEMA. Hay tantas cosas que vamos a ver si nos ayuda Gabriela Álvarez, que es la directora de Juvenalia.
Tenemos un plan completísimo, porque hay hasta desde Kids Club para los niños más pequeñitos y talleres de todo tipo de pues, actividades de caligrafía, cuentacuentos, costura, manualidades, reciclaje, hasta actividades para niños un poco mayores, sobre todo las relacionadas con ciencia, tecnología. Tenemos también un área muy interesante desarrollada este año que es nueva. Es una gran novedad. Tenemos juegos para todos. Tenemos un pabellón enorme lleno de profesiones que, como siempre, no podían faltar. Pues están los bomberos con su tirolina. El ejército ha traído unas cabinas de simulación de aviones. Tenemos rocódromo, tenemos una zona de camas elásticas, hinchables. O sea, plan súper completo, teatro con espectáculos, la zona mítica del Lego, y luego además este año tenemos una parte cultural muy bonita que está dedicada al mundo del color y en la que contamos con la colaboración del Museo Thyssen, que ha sido un gran activo para esta edición.
Pues si todo esto fuera poco, nos podemos poner los patines y deslizarnos por la pista de hielo.
Es infinito, además este año la pista de hielo la hemos duplicado, doble pista de hielo, que es interesante porque al final es la única pista de patinaje en Madrid en la que patinar sobre hielo sin tener que asumir un gasto extra.
Ya por último, Gabriela, que te están buscando por aquí, si queremos reponer fuerzas, ¿dónde podemos comer y tomar un refresco?
En la zona del circo hay una zona más tranquila, pues con el Kids Club, la zona de lectura, para poder parar, comprarte unas palomitas, un algodón de azúcar, una Coca-Cola, y también hay zonas de restauración planteadas con food trucks, con comida sana, tanto en el pabellón 9 como en el pabellón 7.
Esto, hasta el 4 de enero, todos los días podemos pasarnos desde las 11 y hasta las 8 de la tarde. Para adquirir las entradas, ¿dónde tenemos que buscar?
En la web de Juvenalia, que es www.ifema.es/juvenalia. Las entradas están desde 11 euros y son válidas para todo el día.
Gabriela Álvarez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bienvenidos a Juvenalia
2024.
Pues Gabriela Álvarez nos ha dado los detalles de Juvenalia y otra Gabriela la tengo aquí, Gabriela Aldea, nos va a contar una iniciativa para ayudar a las panaderías afectadas por la dana. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desde hoy y hasta el próximo 12 de enero, las pastelerías que se adhieran a esta iniciativa solidaria destinarán 1 euro de cada roscón que vendan a los establecimientos que tuvieron que cerrar en la zona afectada por la dana. Los locales que quieran colaborar estarán identificados con un cartel. Lo cuenta Juan Antonio, pastelero de Madrid.
Lo que se trata es de una campaña solidaria que se está promoviendo desde Valencia y que se está también llevando a nivel nacional. Y bueno, esto es una campaña sobre todo bueno, pues para esa ayuda que necesitan especialmente en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha y en Andalucía.
Son más de 80 las panaderías y pastelerías que se quedaron anegadas en los 78 municipios afectados, 75 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. En las primeras semanas tras la tragedia, el objetivo era asegurar el suministro de pan. Ahora ha llegado el momento, según el gremio de panaderos, de que estos establecimientos puedan volver a abrir con el apoyo de empresas y organizaciones panaderas de toda España.
Y lo que están escuchando ahora es la Orquesta de la Música del Reciclaje, que ofrece otra iniciativa solidaria para los afectados por la dana. Todo el importe que recauden esta tarde en un concierto que ofrecen en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío lo donarán a la Federación Española de Bancos de Alimentos para ellos, para los afectados por la dana en Valencia y otras provincias. Actúan con instrumentos hechos de materiales reciclados, con su música. Nos despedimos, les decimos adiós, se quedan ya con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.